Buenas tardes a todos, a todas. El Gabinete Social expresa, digamos, la conjunción de las políticas sociales del Gobierno: educación, salud, vivienda, desarrollo social, trabajo, deportes, con una visión muy integrada de la política social, porque, como lo decía nuestro vicepresidente, es en el gasto público social que en este presupuesto pasado del primer gobierno del Frente se multiplicó por 3 y que ahora en este presupuesto vuelve a aumentar sustantivamente, está la redistribución de la riqueza. Es en el gasto público social y en el acceso de las personas a mejores condiciones de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, donde está el eje del principal objetivo de este gobierno, que es la igualdad y la mejora en la distribución del ingreso. Voy a desarrollar algunos puntos de cada uno de estos 6 ítems que mencionaba que conforman nuestro gabinete social. Vivienda. En vivienda nosotros tenemos una propuesta que actúa sobre todos los estratos de la sociedad, sobre los sectores en emergencia, sobre los sectores de ingresos medios y bajos y sobre las viviendas de interés social. Para la primera, para las situación de emergencia, está el Plan Juntos, plan que ha venido trabajando desde la Presidencia de la República con el apoyo del Mides y del Ministerio de Vivienda y que ya está realizando experiencias de avanzada para transformarse en el eje central atacar la emergencia del hábitat, la emergencia habitacional. Para los sectores de ingresos bajos y medios bajos, el Fondo Nacional de Vivienda, para el que fue asignado en este presupuesto $900 millones, un 75% superior al quinquenio pasado. Es decir, estamos recuperando un fondo ya recuperado inicialmente en el periodo anterior, que había sido prácticamente dejado de lado. Todos recordamos los reclamos de las organizaciones de trabajadores y de jubilados por los aportes que hacían a un fondo que luego no se revertía en absoluto en viviendas. Hoy tiene $900 millones. Y para las viviendas de interés social, estamos trabajando en el incentivo a la inversión privada a través de subsidios y renuncias fiscales que permitan a los sectores privados invertir en viviendas de interés social y permitir por ese mecanismo, a través de convenios, como va a haber con las organizaciones sindicales de trabajadores o con organizaciones de cooperativas o con organizaciones de diferentes territorios, la posibilidad de acceder a viviendas de interés social a través de inversión privada complementada con renuncias fiscales y subsidios que van a permitir ese acceso. Por lo tanto, todos los sectores de sociedad, la emergencia, los sectores de ingresos más bajos y los sectores de interés social están involucrados en un plan que es único y que tiene el mayor presupuesto para vivienda de los últimos quizás 50 años. Segundo, educación. También tenemos aquí el presupuesto más alto de la historia y este gobierno asumió el compromiso de mantener lo que ha sido la histórica reivindicación de las organizaciones de la educación, que un 4.5% del Producto Bruto Interno se destina a la educación. Esto significa un incremento muy importante de recursos a la educación en un producto que está creciendo, digamos, ¿no? Y quiero destacar 3 cosas de ese crecimiento que es muy amplio. En primer lugar, las escuelas de tiempo completo, con un objetivo de hacer aumentar el tiempo pedagógico. No es para simplemente estar más tiempo, es para incrementar el tiempo pedagógico. Hoy aumentan el número significativo las escuelas de tiempo completo en todo el país. En segundo lugar, la formación terciaria. La universidad ha hecho un gran esfuerzo para incrementar su presupuesto radicado en el interior del país. Hoy hay 4 regionales de la universidad en el interior del país y tiene la inversión en estructura para el interior también más grande de la historia del país. Y en tercer lugar, la implementación de la ley de educación, que tiene ni más ni menos que la conformación de aspectos sustantivos en educación informal, en educación para el trabajo, en educación terciaria y la participación de los docentes en el gobierno de la educación. La participación social es para las políticas sociales de este gobierno una clave. Salud, educación, trabajo, tienen organizaciones que en la conducción de las políticas están los trabajadores, están los usuarios, están los empresarios. Este gobierno ha hecho de la participación social la clave para que la gente participe en la gestión del gobierno. Paso al Mides ahora, el desarrollo social. Aquí dos propuestas importantes. En primer lugar, la extensión y aumento de los valores de la tarjeta Uruguay Social. 1.500 en este departamento, 88.000 en todo el país. En segundo lugar, una propuesta que en nuestra campaña electoral repetimos y que ya se está empezando a concretar, un sistema nacional de cuidados. Un sistema nacional de cuidados que significa que las personas con dependencia para su vida, primera infancia, adultos mayores o discapacitados, van a tener la posibilidad de contar con apoyos desde la seguridad social para esos cuidados. Y eso... Y eso tiene un doble efecto. Tiene un efecto sobre las personas que requieren cuidados. Pero también todos sabemos que el 95% de los cuidados los hacen las mujeres. Porque las mujeres han sido discriminadas en ese sentido y son las que están haciendo los cuidados. Y por lo tanto va a permitir que tengan mayor disponibilidad de tiempo para ir al mercado de trabajo si requieren trabajar, o para sus cosas si requieren ocio y recreación, pero para sus propias cosas. En cuarto lugar, el Ministerio de Turismo y Deportes. En primer lugar, un incremento sustantivo del turismo social. Todos sabemos que el turismo siempre estuvo pensado hasta 10, 15 años atrás, como un turismo de algunos que podían pagar de su bolsillo la posibilidad de tener una actividad turística. A partir del turismo social, que en este departamento, en convenio con Las Cañas, es uno de los lugares donde personas, jubilados, trabajadores, sectores de distinta parte de la sociedad pueden acceder de manera organizada y de manera económica a conocer el país, a conocer el mar, a conocer el interior profundo, a conocer el país. Ese es un punto. El segundo punto es un incremento significativo del presupuesto para la mejora de las plazas públicas, las plazas de deportes y otras infraestructuras. Programa de fraiventos, de Jung, lugares que de alguna manera van a ser priorizados en esto. Y en tercer lugar quiero anunciar algo que hemos hablado con el ministro Lescano, que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Deportes de manera conjunta van a lanzar a partir de marzo un ambicioso programa que se va a llamar Actividad Física y Deporte. Porque sabemos que el sedentarismo, que involucra el 60% de los uruguayos, es un riesgo muy importante para las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, que son la principal causa de morbi mortalidad en el país. Y para quebrar el sedentarismo hay que tener en cuenta dónde está la gente. Hay que quebrar el sedentarismo en el propio trabajo, a partir de lo que hemos denominado la pausa activa, que en las 8, 10, 12 horas de trabajo se pare para hacer determinados ejercicios de vista, de columna y demás. Entonces, vamos a trabajar fuertemente en este proyecto Actividad Física y Deporte, que va a ser un centro de los dos ministerios. Paso ahora al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ha tenido un trabajo muy importante en este periodo en el desarrollo de los consejos de salarios y de la negociación colectiva. Queremos anunciar que el 65% de los consejos de salarios ya han llegado a la UDAR y de ellos un 93% por acuerdo y solo un 7% sin acuerdo. 93% por acuerdo. Quiero anunciar también, porque a veces se pierde en el camino de los salarios, que el Consejo Superior de Salarios, el organismo que nuclea por encima de los consejos de rama, laudó un 65% de aumento del salario mínimo en los tres primeros años, lo que implica en términos reales más de 40% de crecimiento del poder de compra de los salarios mínimos. Y 55% en dos años para 100.000 trabajadoras domésticas a partir del próximo 1 de enero del 2010. Bien, recordando también además lo que decía un poco el intendente, que estamos en un proceso de rebaja de la tasa de desempleo, estamos en el 6.2 de la tasa de desempleo, la más baja desde que hay estadísticas en el país y seguramente desde que no hay estadísticas en el país. Me queda finalmente salud. Me queda salud, finalmente. Tres cosas allí para culminar con el sexto ministerio que queremos. En primer lugar, hemos enviado al Parlamento una ley que le da ingreso a todos los grupos de población que faltaban ingresar al Seguro Nacional de Salud, conocido como FONASS. En ese proyecto de ley, de aquí al 2015, es decir, a la finalización del gobierno, ingresan 265.000 cónyuges, esposos o esposas de trabajadores activos, 415.000 jubilados de distinto tramo de ingreso que comienzan con los jubilados por discapacidad, aquellos que más necesitan, en julio del 2011 y que luego van entrando año a año hasta julio del 2015. 30.000 empresarios unipersonales o sociedades de hecho, 20.000 profesionales, los 70.000 integrantes de las cajas de auxilio y además hemos incorporado en esta ley que cuando una persona pierde la cobertura del FONASA, que queda, debe pasar de FONASA a su atención en ACE, sus hijos menores de 18 años por un año siguen con la cobertura del FONASA mientras el padre o la madre estén desocupados. Por lo tanto, mantenemos la cobertura de los niños. Eso puede no ser importante hoy con la baja tasa de desempleo, pero de cualquier manera siempre hay personas que pueden estar en esta situación. Así que primero, la incorporación al FONASA. Estamos diciendo que al terminar este gobierno, 2.5 millones de uruguayos van a integrar el FONASA contra 1.5 millones que era cuando habíamos empezado. En segundo lugar, de las tres cosas que para culminar salud, es que a partir de julio del 2011, en la prestación de salud, tanto de las mutualistas como de ACE, se va a incorporar obligatoriamente la salud mental y en particular la psicoterapia, que será obligatoria para todas las personas que integran la comunidad. Todo lo que la necesiten, vamos a decir, ¿no? Esto va a ser en dos etapas. La primera etapa va a ser para jóvenes, adolescentes, personal de la salud y personal de la educación, y la segunda etapa para todo el resto. En tercer y último lugar, y lo quise dejar para el final, porque es algo que involucra mucho y que con el gobierno, el presidente, los ministros lo hemos discutido mucho y con el propio intendente lo hemos discutido mucho, es el programa de salud rural. Todos sabemos que cuando nos vamos alejando de los centros de las capitales departamentales, el acceso a la salud, el acceso, la continuidad y la integralidad empieza a descender. Entonces, aprobamos ya un programa que contiene cuatro cosas. La primera es las distancias mínimas que tiene que tener una institución para afiliar a una persona. Pasadas esas distancias, no lo puede afiliar. Tiene que tener en el territorio lugares, en Cuchilla del Perdido, en Soriano, en Cuchilla Ramírez, en Durano, aquí en el departamento de Río Negro, en donde sea. Tiene que tener personal allí, a una distancia no mayor a 10 kilómetros. En segundo lugar, que tiene que estar obligado a dar allí, porque no se trata de poner en todos los lugares dispersos donde hay 100, 200, 300 pobladores un CTI. No, ¿qué es lo que tiene que dar? Medicina general, pediatría, ginecología y acceso a los programas prioritarios de salud, vacunación, cesación de tabaquismo, así a los programas de política claves de salud pública. En tercer lugar, los recursos humanos mínimos que tiene que tener en ese lugar. Y en cuarto y último lugar, lo que hemos dado en llamar y que en muchos departamentos ya está siendo muy exitoso, aquí entre ellos, Colonia, Tacuarembó, que son las rondas rurales. Llegar a una escuela rural, desembarcar, como se dice, y llegar allí con programas de salud pública una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses, dependerá el nivel de población, para hacer las campañas de salud colectiva que no necesitan estar permanentemente todos los días. Esto combinado con todas las otras medidas que en vivienda, en educación, existen en el programa rural y con los cambios en las asignaciones familiares, muestran la prioridad que hemos otorgado no solo al interior del país en primer lugar, sino al interior rural más específicamente. Termino con un agradecimiento, ahí sí desde salud, un agradecimiento al pueblo de Fray Bentos, a la Comisión por los Festejos del 150 aniversario y en particular a su presidente recientemente fallecido, Rubén Carminati, por haber conseguido el dinero para el tomógrafo para la ciudad de Fray Bentos. El único departamento del país que no tenía. Y quiero anunciar que en el correr de diciembre el directorio de ACE va a aprobar la adjudicación de la obra para contener el tomógrafo y que luego de la licencia de la construcción en enero la obra va a comenzar para que el tomógrafo se pueda instalar. Muchas gracias.